Esta es la llamada de medianoche.
Hola, querido oyente, sea usted muy bienvenido al programa de Llamada de Medianoche. Nos sentimos muy contentos por su compañía aquí en este mismo punto del dial.
Una vez más tenemos el agrado de presentarle un programa muy interesante. Su título es Israel, el Mesías y la Iglesia. Sin duda es un tema muy actual, pero también muy controversial en cuanto a Israel respecta.
Le invitamos a escuchar con atención la palabra de Dios, pero antes, deleitémonos con algunos compases de música.
Muy bienvenido, querido oyente. Para comenzar la audición de hoy, le haré un par de preguntas para que pueda ir meditando en ellas. ¿Sabe usted quién es la mujer mencionada en Apocalipsis 12:1? ¿Será que Dios puso a un lado a Israel para siempre? ¿Será que ahora todas sus promesas pertenecen a la Iglesia de Jesucristo? En el último libro de la Biblia leemos: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos versículos en Apocalipsis 12, versículo 1, versículos 3 al 6, luego el 13 y el 17. Estimado oyente, aun cuando en el libro de Apocalipsis trata casi exclusivamente del futuro, en el pasaje antes mencionado se encuentra una corta recapitulación del pasado. En el caso de la mujer solamente puede tratarse de Israel. El niño, naturalmente, es el Mesías. El dragón rojo no es otro más que el mismo Satanás. En el mismo capítulo más adelante, él es denominado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta imagen ilustra la intención del pasado y del presente del diablo de destruir al Mesías. Como esto no resultó, centró su atención en Israel y en los cristianos. Por mucho tiempo Satanás esperó con gran tensión el nacimiento virginal del prometido, del Mesías, quien sería su adversario en la lucha por el poder en el universo. Como ya hemos aclarado, esta inimaginable lucha cósmica ya comenzó con la rebelión de Lucifer. La venida del Mesías ya fue prometida por Dios a Adán y Eva, y eso ocurrió justo después de que ellos fueron expulsados del Edén. Interesantemente, en esa ocasión, Dios le habló a Satanás, quien había tomado contacto con Eva a través de una serpiente. Dice la Biblia: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Los versículos que introducen el capítulo 12 de Apocalipsis describen a Satanás y cómo él, en el correr de la historia, ha estado al acecho, esperando el nacimiento del Mesías para destruirlo. Uno de esos intentos inspirados por Satanás fue el que realizó el rey Herodes. Cuando éste dio órdenes a sus soldados, después del nacimiento de Jesús, de matar a todos los varoncitos pequeños en Belén y sus alrededores. Ahora bien, veamos cómo las traducciones de la Biblia son como medios de propaganda. Aquí, Sin embargo, hay que hacer una advertencia, estimado amigo. Lamentablemente, algunas sectas manipulan el texto bíblico para así poder confirmar sus propias doctrinas. Pero, obviamente, toda doctrina que para su sostenimiento hace necesario un cambio de la palabra de Dios no es auténtica. Un ejemplo conocido son los testigos de Jehová. Ellos rechazan tantas doctrinas bíblicas, entre ellas también la de la divinidad de Cristo y la redención a través de la gracia y la fe, que les ha sido necesario publicar su propia traducción Nuevo Mundo. También se encuentra la Biblia católica Douay, que es otro ejemplo de esto. En su intento de glorificar a María, por mucho tiempo reprodujo el recién citado texto de Génesis 3:15 de la siguiente manera: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú estarás al acecho del calcañar de ella». De este modo se presenta a María, no al Mesías, como la persona que destruirá a Satanás. Pero escuche esto, como muestra de una de las muchas imitaciones demoníacas que son gustosamente aceptadas por los católicos, en noviembre de 1830, en París, María se le apareció a una joven mujer llamada Catherine como una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. En esta aparición, María tomó el lugar de Israel. Además de esto, esta falsa María tenía la cabeza de una serpiente debajo de su pie, a la cual aplastaba con su talón. Con esta visión, supuestamente, se confirmaba en forma milagrosa la traducción equivocada de Génesis 3:15. La visión de 1832 de Catherine Labour también fue troquelada como medalla, la cual es usada por muchos creyentes católicos en el cuello a manera de amuleto. En dicha medalla, María está representada tal como Catherine la vio, con su talón sobre la cabeza de la serpiente. Obviamente, esta aparición, que en la actualidad es conocida con el nombre de Nuestra Amada Señora de la Medalla Milagrosa, no era la verdadera María de la Biblia, ya que las Sagradas Escrituras fueron tergiversadas, dando a María un poder que solamente le corresponde a Cristo. En realidad, carece de importancia si Catherine sufrió una alucinación, inventó toda esta historia o fue engañada por un demonio que habría tomado la forma de María, pues esta imagen no bíblica de María hasta el día de hoy es considerada como verdadera por la Iglesia Católica. La medalla a la cual se le adjudican muchos milagros es usada por millones de católicos en el mundo entero. Naturalmente que en la Biblia María no recibe ningún tipo de veneración y la verdadera María tampoco la pidió para sí misma. En el Antiguo Testamento no existe ningún tipo de profecía sobre la venida de la mujer, pero hay una multitud de predicciones sobre la simiente de la mujer, es decir, del Mesías, nacido de una virgen, como ya lo hemos notado. Él vino y venció a Satanás, muriendo en la cruz por nuestros pecados, y Él va a regresar. Y entonces, Él se verá cara a cara frente al anticristo destruyendo a esta personificación del mal instituida con poder por el mismo Satanás, así como también el reino mundial del mismo. Escuchemos ahora algo de música y regresamos enseguida para pensar en el tema del anticristo y el dragón. Estimado oyente, en Apocalipsis capítulo 13, Juan explica que el dragón, o sea Satanás, es el verdadero poder y que el anticristo es su marioneta. Juan lo explica de la siguiente manera: «Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado». Ese tiempo de la gran tribulación, como también se le llama, será la época más terrible de la historia del mundo. El flagelo del nacionalsocialismo y del comunismo, pero también el inexpresable terror y la destrucción que una multitud de crueles dictadores con sus campos de muerte trajeron sobre la tierra, todo eso palidecerá en comparación con este mandato de terror. La descripción del dragón con sus 7 cabezas y 10 cuernos citada al comienzo es sumamente explícita. También en Daniel capítulo 7 verso 7 nos encontramos con un animal con 10 cuernos y se nos informa que simboliza el cuarto reino mundial, es decir, a Roma. En el versículo 24 continúa diciendo que esos 10 cuernos serían 10 reyes que se levantarán. Aquí se trata de los mismos reyes que en Daniel capítulo 2, allí representados como los 10 dedos de los pies de la estatua, ya que ellos no mandaron en el antiguo imperio romano, deberán tener algún rol en su reaparición. Se enfatiza que en los días de estos reyes, Cristo volverá a la tierra para destruir al anticristo y al imperio romano reinstaurado y para establecer su mandato de 1000 años sobre el trono de David. En los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis nuevamente nos encontramos con esa bestia, y aquí es descrita más detalladamente con sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. Como veremos más adelante, esta bestia simboliza tanto al anticristo como también al imperio romano reinstaurado, sobre el cual reinará, pero no con su propio poder, como dice en Daniel 8:24. De acuerdo con Apocalipsis 13:2, el mismo proviene de Satanás. Lo que hay que destacar es la similitud en la descripción del dragón, o sea, Satanás, y de la bestia, ya que ambos son representados con 7 cabezas y 10 cuernos. Estas cosas que tienen en común y que llaman la atención nos muestran que el anticristo y su reino son gobernados por Satanás y reciben su poder de él. Pero en esta ocasión me gustaría que nos despidamos con esta idea que dije al principio, que Jesucristo venció a Satanás, muriendo en la cruz por nuestros pecados y que pronto ha de regresar. Sin lugar a dudas, este tema da para muchísimo más. Es por eso que le animo a que esté siguiendo el hilo conductor de esta rica meditación en los próximos programas. Nos encontramos. Que Dios le bendiga.
Quienes tenemos la tranquilidad de que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del madero, tenemos la esperanza de que pronto ha de volver el Redentor.
¿Y usted, querido oyente, ya fue perdonado por Cristo? ¿Ha sido lavado por su sangre? Reconozca su condición de pecado, arrepiéntase hoy mismo y deje que el Señor cambie por completo su vida.
Antes de despedirnos, queremos dejarle la dirección de nuestra página web. Recuerde que en ella encontrará el texto de este estudio bíblico y también información adicional que le será de mucha utilidad.
Por favor, tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.